La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Cultura, Cultura Lechera. Y después de 14 días, aquí en estos momentos en Capital, han venido las lluvias. Por consiguiente, nos van a deparar unos días en los cuales, si bien no va a ser diluvio como hoy, que está lloviendo, ahora sí está lloviendo copiosamente, se podría decir, no es torrencial, pero está lloviendo en estos momentos exactamente. 11:15 más o menos hubo chaparrones, después fue disperso y ahora ya hay una continuidad en los mismos. Habrá empezado a las 15 la continuidad. Y estamos aquí, como siempre y desde siempre, pero no te vamos a dar solo el Servicio Meteorológico Nacional de Capital Federal, que estamos siempre muy, pero muy centrados en Capital. Te vamos a decir, por ejemplo, qué pasa en Córdoba, con mi co-conductor, que también nos va a decir qué pasa en Córdoba. Por esto es que te decimos que Cultura Lechera tiene como objetivo que podamos integrar a todas las economías federales a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. La lechería es un ejemplo de las mismas. La lechería es simplemente un puntapié para nosotros, para poder tocar con todos y con todas, para que verdaderamente formemos parte, para que verdaderamente nos sintamos escuchados. Yo creo que hoy el país y las economías lo que necesitan es ser escuchadas. Ser escuchadas significa qué pasa con lo que nos pasa. Por todo esto, en Cultura Lechera también hablamos de coyuntura económica, política y social. Con todo esto también en Cultura Lechera hablamos de diversas temáticas. Por ejemplo, en el día de la fecha vamos a hacer hincapié en algunos puntos y vamos a hacerlo independientemente o únicamente de lo que tiene que ver con específicamente la lechería. Vamos a ir por mucho más, como siempre nos lo proponemos en este programa. Por eso es que la lechería es una cultura, es una educación, pero en definitiva es una economía federal. Y a partir de esta economía federal, la idea es ser ese periódico de todos los viernes, en donde podamos hablar entre nosotras, para hacer una cultura, que en este caso el puntapié te dice que es Cultura Lechera. Y obviamente ya te dije la situación vinculada al mundo meteorológico. También vamos a tener una continuidad de estos días. Ya te dije lo que está aconteciendo y te voy a dar datos aún más puntuales, aparte de la introducción que realicé. Vamos a decirte que la temperatura en estos momentos es de 17 grados 3, zona Aeroparque es de 16 grados 2. Está cubierto con una lluvia que por momentos es más intensa y por momentos más débil. Lo que sí nos está matando es la humedad, 90%, cada vez va ascendiendo más la humedad. Desde que empecé a la mañana hasta ahora está en pleno ascenso. La presión es de 1015.6 hectopascales. El viento sur, esto es lo que va a hacer cambiar mañana las mínimas y las máximas. Viento sur a 9 kilómetros por hora y la visibilidad se amplió un poquito más, 8 kilómetros, pero tengan cuidado, por favor. La mínima de hoy fue de 10 grados, la máxima de 19. La máxima de 19 la vivimos cerca del mediodía hoy. Ahí estaba la temperatura temperatura máxima. Después ya se esperaron las lluvias, en donde hubo el descenso. Para mañana, mínima de 10, máxima de 17, mayormente nublado. Todos los días hasta el miércoles van a estar mayormente nublados, para no decirte muy probable que nublados casi todo el día. El domingo, mínima de 13, máxima de 19. El lunes, mínima de 16, máxima de 21. El martes, mínima de 16, máxima de 22. El miércoles, mínima de 17, máxima de 25. El jueves es el único día en donde se espera un atisbo de sol, que esto le va a venir bien ahora a mi co-conductor, porque seguro que va a decir algo del 25 de mayo, en donde la mínima es de 14 y la máxima es de 21. Por consiguiente, es el único día que, en lugar de mayormente nublado, se espera parcialmente nublado. El resto de los días, hasta el miércoles, va a estar en esta situación. No dan demasiadas lluvias, pero sí absolutamente nublado y con este estado de pegajoso, fundamentalmente. Y ahora llega el momento de decirte que está conmigo él. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec, Cámara de Productores de Leche de Córdoba. También fue director de Lechería de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y él es un hombre que lucha siempre por las economías federales y desde el campo nacional y popular. Estamos en comunicación con Juan Melchor Trocero. Hola, Juanchi, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandro, buenas tardes, me va muy bien.
¿Ya estás en Córdoba?
Estoy en Córdoba, no en Córdoba capital, pero estoy en la provincia de Córdoba, exactamente.
Ah, bien, porque la semana pasada habíamos dicho que no estabas aquí en el país, por consiguiente, tuvimos, creo yo, que un gran programa, te extrañamos, pero vino al piso Carlos López, que le agradecemos nuevamente, que vino hasta aquí a los estudios en Radio Cultura, y verdaderamente estábamos justamente sin voz, así que hoy el placer de nuevamente darte la bienvenida, Juanchi, y con una extraordinaria invitada, que vamos a decir algo, porque esta invitada es extraordinaria y también parte de vos. Así que contame quién es, como un preludio, porque ya está conectada con nosotros.
Bueno, no, primero te felicito a vos por la nota de la semana pasada. Con tu capacidad envidié y me lamenté no poder estar.
Pero va a volver, Carlos, porque dijo que quería también conocerte, así que va a volver y va a venir. Lo que pasa es que, como está en Pilar él, siempre el viernes a veces le es difícil, pero va a venir, y en algún momento una manera de conocernos siempre es a través del éter, así que vos, si estás en Capital, mejor, y si estás en Córdoba Capital, también va a estar con nosotros. Sí.
Por supuesto. Bueno, ¿qué querés que te diga de Esther Galina, nuestra invitada de hoy? A ver, te lo sintetizo. Yo con Esther no soy amigo, no es mi amiga, somos familia directamente. A ver, y somos familia, y te cuento una infidencia en este programa que tiene la particularidad.
Ay, no sabes, no es mi amiga cuando me dijiste, Juanchi, dije, qué mal vamos a empezar la entrevista, ¿qué me va a decir? Después, cuando me dijiste, ya somos familia, dije, ah, bueno, sí, Juanchi.
No, porque aparte somos familia, porque ¿qué nos unió? Que la madre de ella y mi madre iban a la escuela primaria juntas. Así que fíjate vos desde qué época nos conocemos. O sea, por eso te digo que somos familia más que la amistad que nos une, y que, por supuesto, que va más allá de eso, ¿no? Y tengo el gusto de que hoy integre la lista de porque la conozco, ha sido una luchadora de política por los derechos sociales de todos y todas, y hoy es un gusto para nosotros que ella viene del campo popular, que integre las listas del peronismo, o de más particularmente expresado en el kirchnerismo hoy en día, ¿no? Así que para mí es un gusto tenerla ahí.
Bien, aparte, vamos a decir el conocimiento que tiene. Voy a hacer una presentación, porque más allá de su candidatura, ella es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, exdecana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. He visto videos, es fantástica la explicación y cómo analiza cada uno de estos temas. Produce y emplea ciencia de enseñanza internacional, ciencia de enseñanza internacional, y pública y gratuita, es de excelencia, candidata a legisladora departamental por Córdoba Capital. Qué fantástico tenerla. Ella es Esther Galina. Hola Esther, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por todo lo que dicen, pero no, simplemente tengo que agradecer, por supuesto, a la Universidad Pública, que me ha permitido desarrollar mi carrera, al CONICET, que me permitió también viajar al exterior, hacer un postdoc allá en Estados Unidos, pero si no fuera por este país tan generoso que entiende, digamos, que ha desarrollado una universidad con características particulares en el mundo, referente en ese sentido, gratuita, y para todos, no estaría en este lugar.
Bueno, pero aparte de esto, yo te quiero preguntar cómo llegaste, Esther, a ser decana de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación. ¿Cómo elegiste lo que elegiste cuando lo elegiste también? Porque no es tan fácil verdaderamente hablar de astronomía, física. Ahora hay mucho más, pero vos en tu momento fuiste en cierto modo una precursora en estos aspectos, ¿no es así?
Bueno, no sé si puedo decir precursora. Sí fui la primer decana mujer de esta facultad.
Lo sabía. Te estudié.
Bueno, no, yo soy matemática, esa es mi área, pero bueno, fue como, digamos, yo he militado en la política universitaria desde que era estudiante. En el 83, junto a otros compañeros, hemos organizado el centro de estudiantes. Fui en ese momento vicepresidenta y al año siguiente presidenta del centro de estudiantes. Todavía en el 83 no había asumido Alfonsín cuando hicimos las elecciones.
Sí.
Y después, por supuesto, hice mi carrera académica, pero siempre con un sentido de la necesidad que tiene nuestro país de científicos, y bueno, siempre con una mirada de esto, de ofrecer a los estudiantes la mejor formación, no solamente en la ciencia, sino sensibilizados con su entorno.
Bien, ¿cómo ves la educación hoy?
Bueno, yo creo que Argentina tiene cosas muy buenas y tiene cosas por las cuales hay mucho por hacer.
Bien.
¿Qué cosas muy buenas? Que nosotros tenemos una historia de muchísimos años con la ley de Sarmiento, que hizo obligatoria la escuela primaria. Eso es algo que no, digamos, bastante particular de Argentina, que nos ha provocado una, digamos, una conciencia en la sociedad de que todos los niños deben ir a la escuela. Y por suerte, en los años de, bueno, Néstor y Cristina, se concretó el tema de la educación pública, la educación secundaria pública.
Sí.
Esos son valores que muy importantes, principios muy importantes. Ahora, por supuesto, no todos los jóvenes terminan su escuela secundaria. El cambio de la escuela que en la que elegían los estudiantes si querían seguir o no, elegían en el sentido de decidir sí. estudiar o no estudiar, y la obligatoriedad produjo un incremento y un cambio que sin lugar a dudas hoy hay que reforzar todas las cuestiones educativas para dar una mejor educación en nuestras provincias y en nuestro país. Digamos, montones de cosas pasan, sí. digamos, falta formación a los docentes o acompañamiento a los docentes para atender las diversidades,
sí.
Para entender las problemáticas que hay hoy con las con las drogas, con las depresiones de los jóvenes, que es una cosa que ha pasado luego de la pandemia, con, bueno, todas las realidades, los embarazos adolescentes, las situaciones familiares, la violencia, y bueno, esas son cuestiones en que la escuela, que es el lugar, el primer lugar de socialización de los niños, y el lugar donde todos son con sus pares iguales, están en las mismas condiciones fuera de su casa, bueno, realmente necesitan más apoyo y más fortalecimiento en esa contención.
Esther, ya le voy a pasar a Juanchi, porque nos vamos a ir adentrando también a lo político, pero para mí es tan importante la educación que querría hacerte algunos puntos también al escucharte hablar. Con respecto, Esther, a lo que tiene que ver con la extensión de investigación académica, es algo que a mí me interesa preguntarte, porque lo que yo escucho es lo siguiente. Hay veces que los chicos te dicen en ingeniería o en algunos otros puntos, la duración de la carrera es de 6 años. Y te responden muchos jóvenes, es una vida. Porque viste que ahora estamos mucho con la inmediatez, hasta con el like, forma parte. Y en relación a esto, los jóvenes cuando los escucho me dicen, Alejandra, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, estudio un año, estudio 2 años con una carrera, y muchas veces voy a trabajar, porque necesitamos trabajar, y ahí a través de lo que sé, me toman y ya me quedo en el trabajo, porque a veces no se puede hacer las dos cosas, y así sucesivamente. Y me dicen, ¿sabe lo que me gustaría? Y cada vez que lo hablo con los docentes, lo digo, y con quienes han tenido cargos tan importantes, que en ese momento en el cual hice estos 2 años que me formé, si en lugar de esperar al título, por ejemplo, de ingeniero a los 5 o 6 años, no se puede tener esos títulos intermedios de donde vos cursaste y obtuviste un conocimiento. Y noto que eso para muchos también les genera el hecho de decir, uy, no tengo que estar toda una vida, uy, rompe con la inmediatez, incentiva en muchos casos a continuar, y es una generación de producción y de trabajo al mismo tiempo. ¿Qué opinas vos, Esther?
Bueno, es una buena pregunta por varias cosas. Por un lado, porque digamos, hay estudios, está comprobado que en Latinoamérica quienes, bueno, digamos, estudiantes que hayan, digamos, que hayan pasado en algún momento por las aulas, quienes están egresados y han conseguido sus títulos profesionales, por supuesto tienen mejores trabajos, mejores ingresos. Quienes hayan terminado el secundario tienen otro nivel más bajo de ingresos, pero quienes hayan hecho por lo menos 2 años de universidad tienen un ingreso intermedio entre ambos. Con lo cual dice que hay que, por un lado, hay que mirar un poco también contestando lo que vos decís,
sí.
Hay que mirar a veces la deserción,
exacto.
que se la ve como una mala palabra,
exacto.
como que la universidad no sirve, porque hay tanta deserción, etcétera, etcétera. Sin embargo, quienes hayan hecho, aunque sea un año, 2 años en la universidad, su nivel para poder conseguir trabajos es mayor que el que solo tiene el secundario.
Así
o sea,
es.
Que la salida de la universidad de chicos que han estado contenidos esos años, les ha dado una mejor situación para enfrentar su vida. Entonces, la deserción no hay que mirarla solamente con malos ojos en ese sentido. Por supuesto que algo falla para que esos estudiantes no puedan terminar.
Bien.
Yo considero, por un lado, que hacen falta más carreras cortas, porque no todos los jóvenes están dispuestos o en condiciones o en situación de que quieran hacer una carrera larga, y sin embargo hay trabajo, digamos, para todas las situaciones.
Sí.
Entonces yo creo que las universidades deberían pensar un poco más, que no solamente tienen que ofrecer las carreras largas y solamente las que garantizan una vida académica eterna.
Exacto.
Sino también carreras cortas que puedan producir, digamos, que puedan favorecer a los jóvenes para conseguir y para insertarse en el mundo laboral de otra manera. Y también, por supuesto, no dejar de tener sus carreras largas y conseguir
obviamente
formación.
Obviamente.
Así que en algún momento hubo propuestas de títulos intermedios.
Exacto.
Que alguna certificación.
Exacto.
Digamos, pero que también hay que tener carreras específicas, cortas,
sí,
con objetivos específicos.
Bien,
bien,
bien.
No solamente alcanza el título intermedio como certificación de lo que hiciste.
Bien, hay muchísimo más para hablar, pero ya empiezo también con Juanchi. Juanchi.
Permití que agregue una cosa, Alejandro, y te agregue una cosa. La Universidad Nacional de Córdoba hoy acepta que para hacer carrera terciaria a alumnos que no hayan terminado su secundario, tengo entendido, ¿no?
Es verdad, para alumnos que no hayan, digamos, hay una edad mayores de, no sé si 21 o 24 años, que no hayan terminado el secundario, pero que puedan demostrar que tienen capacidades suficientes, a lo mejor que le falte un año.
Sí.
No tengo muy claro bien cuáles son las condiciones, pero ofrece esa posibilidad. Creo que es muy útil, porque con que han hecho algún un trayecto importante en el secundario y que no tiene sentido, tienen que rendir alguna evaluación, entiendo. Pero creo que es importante.
Bien.
Porque pueden realizarlo, sí.
Sí, esa posibilidad la da la Universidad Nacional de Córdoba. Y por otro lado, quisiera agregar a lo que viene diciendo Alejandra.
Sí.
No sé, le pregunto, esta es una pregunta para Esther, si no cree, Esther, que debería ser más específica la orientación en el secundario hacia determinada característica de la carrera que vas a ir, porque por ahí después el secundario es tan amplio, digamos, en toda la materia que terminan y no saben para dónde salir, ¿no?
Bien, mira, yo no sé si estoy tan segura en eso. Digamos, evidentemente hay escuelas especializadas, hay escuelas. Por un lado están las escuelas técnicas con títulos específicos, y por otro lado hay orientación. Las escuelas secundarias tienen, por lo menos en Córdoba, tienen orientaciones, ¿no? Los últimos años se reciben con una orientación particular.
Sí.
Hay distintas cosas. Pero también entiendo que la escuela secundaria es un poco, si bien tiene que dar herramientas para enfrentar la vida, para saber cómo presentarse un trabajo, cómo distintas cosas, pero la escuela secundaria no es, digamos, una de las salidas. Puede ser la educación superior,
sí,
la educación universitaria o terciaria, pero no necesariamente digamos, el objetivo de la escuela secundaria tiene que ser continuar estudios en terciario, sino que debe dar la capacidad a, digamos, ofrecer la formación a los jóvenes para que puedan decidir luego qué hacer con su vida.
Coincido.
Quieren entrar al mundo laboral, quieren seguir estudiando.
Coincido.
Y en eso creo que que tiene que, por ende, dar una suficiente cultura general para que pueda abordar en lo que desee en su vida y lo que las condiciones de su contexto también le permitan.
Y fíjate también, Esther, que cuando uno tiene la posibilidad de elegir en muchos casos y decidir continuar, ya sea, me encanta que digas estudio superior, porque a mí no me gustan mucho las carreras terciarias, me parece que denostan un poco lo que representa el estudio superior, y eso a mí siempre me gustó que se denomine más así que terciario. Y con respecto a lo que estás diciendo, lo que noto y también se percibe es de la secundaria el salto luego a la universidad o a la educación superior, cuando hay una elección, ahí es donde también radica muchas veces la calidad educativa que necesitas en la secundaria, porque ese pasaje para muchos adolescentes, para muchos jóvenes, les es difícil porque cuando ingresan en la universidad hay muchas cuestiones básicas que no las tienen y que no únicamente tiene que ver con el estudio y con la currícula, sino con lo que vos estás diciendo, qué quiero, hacia dónde quiero ir, qué es lo que deseo, quién soy, en definitiva, que es una pregunta que te la terminás haciendo siempre. Y muchas veces ese pasaje a la educación, al no tener ese conocimiento, tanto personal como conocimiento de conocimiento en sí, también genera el hecho de, ante la primera, me va mal y me caigo, y me tiro en el ring. Y me parece que también es algo que acontece, Esther.
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que hacer, lo que sí hay que hacer mucho más trabajo es en esta articulación, ¿no? Me parece que en la universidad muchas veces estamos acostumbrados a escuchar a docentes que dicen, lo que pasa es que vienen mal formados del secundario. Yo me opongo a esa posición porque más allá de que pueda ser y debería ser mejor la formación o las cosas que se abordan, yo creo que la universidad, digamos, los docentes y los cursos y las carreras tienen que estar preparadas de recibir a los jóvenes como vienen.
Bien.
A los jóvenes como son, porque las épocas cambian, las modalidades de estudio cambian, y hay veces las universidades les cuesta modificar sus modos y adaptarse a las nuevas modalidades, a los nuevos modos de aprendizaje de los jóvenes, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Bien.
Por eso es que creo que sí es una cuestión importante de trabajar desde el Estado, estos temas de ¿cómo es esa articulación? ¿Y qué problemáticas y de qué sectores? Porque no es lo mismo la problemática que tiene un joven que viene de barrios con menos recursos, que hasta le cuesta tomar la decisión, sí, de entrar a un lugar que se dice universidad, facultad, es como un lugar lejano. Y bueno, ¿cómo preparamos a esos jóvenes para que puedan abordar una cultura diferente? Con toda la diversidad de culturas que tenemos en nuestro país, en nuestras regiones, en cada una. Podría seguir hablando.
Sí, y sin parar porque sos brillante. Juanchi. Creo que estás muteado, así que quítate el mute. Ahí venimos bien, vamos.
Estoy acá. No, me parece excelente, o sea, lo que está planteando Esther, y yo le agregaría a lo que ella dice precisamente, que las escuelas secundarias, ¿no? Porque en Córdoba tenemos escuelas agrotécnicas y otro tipo de colegios secundarios, que salen los chicos con un conocimiento real y cierto sobre determinados segmentos que pueden ingresar en la parte económica, digamos, propia. Así que, como dice ella, yo creo que todo es pasible de modificación y de ayornar a los nuevos tiempos, ¿no? Hay que tener la decisión por ahí de hacerlo y no quedarse nada más que en lo que viene. Pero tampoco juzgar a los chicos de una manera que decir, che, como dijo este, no vienen mal preparados, hay que otra parte de culpa en todo, ¿no?
Bien, fundamentalmente la responsabilidad, que es un eje fundante hoy en día también. Mi querida Esther, en un determinado momento vos hablaste de política como si te hubiera transcurrido casi toda una vida. ¿Cómo ingresás en lo que tiene que ver con la política?
Bueno, debo decir que mi familia ha sido una familia militante, así que yo eso lo aprendí, lo viví de chica, pero además he tenido la oportunidad de participar en espacios donde aprendí en Colonia, en la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, en la SIC, una institución que me enseñó a trabajar en equipo, a mirar al otro, a aprovechar las diferencias, a reconocer las problemáticas en conjunto, a tener objetivos comunes y plantear resolverlos en equipo.
Bien.
Y eso entiendo que es lo que aprendí, y desde chica estuve cerca de esas cosas en el colegio, a pesar de que eran épocas de dictadura. Trabajamos para tratar de tener una revista, luego entré a la universidad y comenzamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para armar nuestro centro de estudiantes? Hacíamos distintas cosas. Siempre pensé que la sociedad puede ser modificada para tener una vida mejor, un buen vivir, que eso se hace solamente cuando las comunidades, los grupos trabajan en conjunto y tratan de poner objetivos comunes para lograrlos y acción para lograrlos.
Bien.
Eso me ha marcado toda la vida. Así que lo he hecho, lo he desarrollado en mí como estudiante, lo he desarrollado cuando fui docente en la universidad. Muy poco también fui secretaria de gestión en ciencia y tecnología,
sí,
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Y bueno, ahí traté de plasmar también esto que pienso.
¿Qué harías en materia educativa hoy en Córdoba, ya siendo política?
Bueno, primero creo que hay que reforzar las escuelas en relación a brindar más espacios para acoger a los estudiantes en sus deseos, en sus gustos y en sus habilidades, en presentarles la ciencia y la tecnología, no como esos espacios hubo, estaban los CAG y los CIG en algún momento, que eran espacios de este tipo, que habían sido un programa de nación en la época de Cristina, de Néstor y Cristina, se desarrollaron ahí, y donde por un lado los jóvenes se sientan contenidos, pero que sean espacios de expresión y de aprendizaje. Eso me parece que es fundamental. Por supuesto, digamos, reforzar lo que significa el acompañamiento a los docentes en las problemáticas actuales y en la transformación y empujar la transformación de la formación docente, pero poniendo como énfasis que el conocimiento no sirve solamente como beneficio para quien lo produce porque se divierte o porque le gusta, sino que tiene que estar vinculado a resolver los problemas que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad, nuestros entornos, y no hacen falta, digamos, y conjugado con el saber popular, conjugado con los saberes originarios, conjugados con los saberes de género, no solamente los científicos tienen el saber absoluto.
Bien.
Creo que hay que conjugar estas cosas y enseñar, digamos, dar oportunidades a los niños y jóvenes, a las niños y niñas, que sepan que ellos pueden ser actores en el presente.
Bien.
No tenemos que esperar a formar a los niños para el futuro. Los niños en el presente, los niños y niñas y jóvenes en el presente pueden ser actores para modificar su entorno.
Bien.
Y eso se enseña.
Esther, ¿quién te representa hoy políticamente en Córdoba?
Bueno, la lista en que me presento es Creo en Córdoba de Todes. El candidato a gobernador es Federico Alessandri. Él es intendente de la ciudad de Embalse.
Sí, estuvo con nosotros.
Bien. Gabriela Esteves
estuvo con nosotros.
Que es diputada.
Y va a estar con nosotros también.
Muy bien, bien. Así que estoy ahí acompañando.
Ahora te la voy a hacer más difícil, Esther, y ya se la paso a Juanchi. Y ahora que Cristina dijo que no, ¿quién te representa a nivel país?
Yo creo que hoy lo que nos tiene que representar es un programa que nos una y que acordemos llevar adelante en la próxima gestión, que nacionalmente podamos ganar.
Bien, buena respuesta. Ya sos política. Muy buena respuesta.
Hace años que es política, Alejandra. Hace años que eres...
No, ya es política, digo, desde el punto de vista de haber ganado la candidatura, en lo cual está presentándose ahora también, más allá de toda la trayectoria que lo dijo, que lo lleva en su ADN, así que se percibe claramente, desde la cuna creo que lo lleva Esther. ¿Juanchi?
No, eso lo conozco perfectamente, que lo lleva en su ADN, ¿no? Pero, bueno, Esther, vos hablaste, vos sabes que en Córdoba hay conflicto con el gremio de los docentes, con el gremio de la salud. ¿Cómo hacemos desde el partido que vos sos candidata para enfrentar al partido cordobés? Porque ya no podemos decir que hay un junto por Córdoba, o hacemos todo por Córdoba, no sé cómo se llama, ¿ya? Y junto por el cambio, que son todo lo mismo, ¿no? Porque se han hecho una mezcolanza, ¿vale? Entonces yo le llamo el partido cordobés, ¿no? Que a su vez, todos conocemos que para cualquier modificación que haya que hacer en la sociedad cordobesa es muy difícil, es todavía una sociedad muy patriarcal, muy conservadora, ¿no? Y fíjate, te voy a hacer dos preguntas en lo mismo, Esther, ¿no? Fíjate que cuando, como frente, lo que era antes Frente para la Victoria, que después fue Frente de Todos, cuando más votos sacamos en Córdoba, más allá de que Cristina, para como candidata a presidente, en un momento sacó casi el 40%, pero después a nivel provincial, cuando más votos sacamos fue cuando llegamos de candidata a diputada nacional a quien había sido rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, la compañera Carolina Escoto, ¿no? que venía de los sectores progresistas, más que, o sea, como una alianza de todos. Entonces, tu inclusión me parece fantástico. Y ahí está la pregunta de cómo peleamos o cómo enfrentamos, para no usar una palabra de pelea, a esa sociedad conservadora del Partido Cordobés.
Esther.
Bueno, primera cosa que creo es que hay que fortalecer esto que pensamos, esto que decimos, con todas las organizaciones que estamos trabajando en conjunto. Yo creo que una cuestión primordial para fortalecer en Córdoba esta propuesta, esta opción que hay hoy, que hemos presentado con esta lista, Córdoba tiene opción, fortalecer los vínculos y que trasciendan, por supuesto, los periodos electorales. Pero esto lo tenemos que entender no solo en Córdoba, sino a nivel nacional también, que Córdoba necesita una opción fuerte para contrarrestar lo que es, como dijiste vos, el Partido Cordobés. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué son las cosas que hay que hacer? Si vos ves, una cosa que a mí me parece fundamental es cómo son las inversiones en Córdoba. Vos ves, mirá la cantidad de autopistas que hicieron, las rutas, en la ciudad de Córdoba, las plazas mejoradas. Ha habido cambios y que en buena hora que los haya. Pero si vos te fijas, todos los destinos de dinero han sido inversiones o bien por préstamos, por créditos, o bien que ha asumido la provincia, o bien por subsidios de la nación. Y todas son cuestiones puntuales, ¿no? Decís, te viene la guita, decís esto va a ser para hacer la autopista, la circunvalación, lo que sé yo, que obviamente, son buenas obras, hay que hacer obras, eso da trabajo, etcétera. Pero son cosas que empiezan y terminan. Eso no da un cambio estructural en las políticas para que tengan continuidad. Eso empieza y termina.
Es como generar no política pública. Es como me ingresa un dinero, tengo que ejecutarlo, tiene que salir en obra, ejecuto en obra momentáneamente y no es una continuidad tampoco ni siquiera de producción. Exacto. Y trabajo. Me ingresa, como me ingresa, algo tengo que hacer porque lo tengo que mostrar en obras y anda a saber cuánto verdaderamente ingresa en coparticipación y cuánto verdaderamente se coloca en obras.
Exactamente. Lo cual, no me pongo en contra de que se hagan, está bien.
Es clarísimo.
Pero un cambio estructural significa modificar el modo en que se destina el presupuesto que tiene la provincia.
Claro.
Entonces, vos podés hacer una hermosa maternidad, podés hacer un hermoso hospital con tecnología de punta y demás, pero después, si no garantizas con el presupuesto el personal que pueda sostenerlo, con sueldos que sean que permitan a esos profesionales dar esos servicios y vivir dignamente, al igual que en materia de los docentes o los empleados públicos en general, por un lado, no podés sostener una política de atención. Si después no tenés para poder arreglar cuando el equipo técnico, el equipo se rompió, hay toda una cuestión de hacia dónde, cómo orientar el presupuesto para realmente resolver los problemas que tiene nuestra sociedad, nuestra comunidad,
Claro, lo que pasa es que lo otro te lo quedaste en tu caja.
Exactamente. Y entonces, ¿Y dónde se pone eso, el transporte?
Claro.
Un problema, digamos, que hay barrios donde no llega. Ayer hemos estado, por ejemplo, en Ciudad Evita, y nos dicen, el ómnibus no llega acá dentro del barrio, queda afuera. Hay ómnibus hasta las 12 de la noche, después uno no puede volver a su casa. Digo, hay otras cuestiones más esenciales. Los dispensarios tienen no tenemos psicólogos con las depresiones que tienen los jóvenes hoy en día. ¿Cómo solucionamos eso?
Entonces, Esther, de la periferia, ¿quién se ocupó en Córdoba? De la periferia, ¿quién se ocupó en Córdoba? Porque del centro nos ocupamos todos, pero de la periferia al centro, ¿quién se ocupó?
Y bueno, ese es un problema, digamos. ¿Cómo miramos? ¿A quién miramos? ¿Hacia dónde van orientadas las políticas? ¿Qué es lo que benefician las cosas que vayamos haciendo? Porque, bueno, de eso es lo que tenemos que hablar. Tenemos que escuchar más. Tenemos que escuchar más a la gente, cuáles son los problemas que tienen
sí.
en cada lugar. Y en función de eso ir resolviendo. ¿Y cómo conjugamos la... justamente el conocimiento? Córdoba tiene, en la ciudad de Córdoba nomás hay 7 universidades, entre públicas y privadas.
Sí.
Y sin embargo, hay problemas en los territorios que no se abordan con el conocimiento y las grandes capacidades y la cantidad de personas que tenés capacitadas para abordar o acompañar a construir una respuesta a esas, o una solución a esos problemas existentes, desde la huerta comunitaria, que requiere que, por supuesto, que con mayor conocimiento vas a poder hacer un mejor rendimiento, digamos, etcétera, etcétera, hasta, digamos, los grandes problemas de la comunicación, de los satélites,
claro.
los radares, digamos, tenés un abanico de problemáticas a resolver que hoy se resuelven acompañada con conocimiento. Entonces, bueno, eso creo, hay que escuchar más y hay que accionar más.
Y por ejemplo, un caso extremísimo, no gana Federico y Gabriela. Desde el punto de vista legislativo, ¿cuál es tu propósito más importante?
Bueno, yo creo que es por un lado, poner una palabra, una voz del sector nacional y popular.
Bien.
Y democrático. Entonces, eso es un primer objetivo que creo que tenemos que cortar, digamos, o por lo menos que haya otras voces en el poder legislativo que puedan decir una opinión distinta a la del partido cordobés, sin lugar a dudas.
Vos sabés que en un determinado momento, Esther, dije, me va a decir el partido judicial en lugar del partido cordobés, porque dije, hiciste un partido cordobés, dije yo, me va a decir partido judicial en cualquier momento. ¿Juanchi?
Bueno, ese es otro.
Te di pie, ¿viste? Te adoro, lo llevas en la sangre, en el ADN. Juanchi.
Ese otro partido no menos dañino que el partido cordobés. Fíjate que vos preguntabas, o sea, ¿quién se ocupa de la periferia? La verdad que ¿sabés de qué se entera la gente? De hasta donde llega. En Córdoba hay más de 800 obras financiadas por el Estado Nacional, en toda la provincia, por supuesto, ¿no? Bueno, pero la gente se entera hasta donde llega el fotógrafo de La Voz del Interior, que La Voz del Interior es Clarín, porque La Voz del Interior es de Clarín. Entonces, esa es la comunicación. Que
ah, ¿tienen un magneto?
Un magneto pequeño.
Claro, sí.
Pero tenemos un magneto pequeño en La Voz del Interior, que es el diario más importante.
Por eso, un magnetito.
En un canal de televisión que es uno de los más vistos.
Sí, hoy, lo sé.
¿No? Entonces, la gente se entera de eso, de lo que quiere informarle los medios concentrados. Entonces, de las 800 obras que hay en un montón de pueblos y pueblitos, hoy nuestra candidata a vicegobernadora Gabriela Esteve está inaugurando obras en distintos pueblos de San Justo. Pero son obras que sirven para la gente, la realidad, y a lo mejor sirven para pueblos de 2,000 o 3,000 habitantes, pero que son lo importante, ¿entendés? Pero bueno, ahí no llega el fotógrafo de La Voz del Interior ni el periodista de La Voz del Interior. Por eso, todavía, a la periferia fundamentalmente de la ciudad de Córdoba, de la ciudad capital, todavía la tienen confundida, que creen que votando a los candidatos de Hacemos por Córdoba son candidatos peronistas, cuando tienen en sus listas uno del PRO, un radical, de Vice y demás. Entonces, la confusión esa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, porque esto es una pelea de años, para realmente hacerle entender a la gente que la única que tenemos una alternativa de políticas nacionales y populares con la inclusión de la gente, como dice la hoy vicepresidenta, con la gente, con políticas con la gente adentro, ¿no? Es las propuestas que hacemos desde el partido nuestro, ¿no? Tanto a nivel local, y coincido con Esther, que también el acompañamiento a nivel nacional tiene que ser muy contundente.
Ahora, discúlpenme, yo con todo respeto te voy a preguntar a Juanchi, a vos, y después cualquier cosa, Esther, sumate al respecto. ¿Qué tiene de peronista Schiaretti? ¿Qué tiene de peronista Yarlora? Yo veo la lista y hay una melange, hay una ensalada de todos ahí metida. Verdaderamente están todos. Es decir, a ver, lo que se percibe es que no hay una identidad, porque uno como partido tiene que tener una identidad. Ojo que también discuto mucho al presidente yo, discuto mucho desde el punto de vista de asumiste nacional y popular y que hiciste nacional y popular. Lo mismo puedo decirlo de Alberto Fernández, porque me parece que hay muchas cosas que de nacional y popular se quedó atrás, no lo hizo y no hizo el rumbo correspondiente. Pero en el caso de Schiaretti, que estamos hablando ahora específicamente, como digo de uno digo del otro, explícame qué hizo a nivel peronismo, y Yarlora, dentro de la lista, ¿qué tiene de peronismo?
Esther, o yo.
Esther.
Bueno, yo lo que te puedo decir es que transformó, digamos, el peronismo, yo diría en contra, porque se transformó en estos 10 últimos años, 12, la economía de sustentabilidad, digamos, el movimiento económico de la provincia. Hoy en día, casi el 30% de los ingresos de lo que sería el producto bruto de la provincia, corresponde a cuestiones de agricultura y ganadería, y la industria ha descendido en un montón de puntos respecto de esa matriz,
sí, clarísimo,
productiva. Y cosa que era al revés en hace 12, 13 años atrás. O sea que, en vez de siendo que la industria provee la mayor cantidad de puestos de trabajo y con mayores sueldos también, eso es lo que, en eso se ha transformado nuestra provincia.
Clarísimo. Juanchi, tenés 30 segundos.
Si vos aplicás políticas neoliberales y de economía abierta totalmente, cada vez la industria o la generación de puestos de trabajo, fundamentalmente en la industria, cuando Córdoba era una provincia industrial, ¿no? Se va deteriorando eso. Y después quedamos en las producciones primarias, como todo hoy reclama y vive reclamando, por la quita de las retenciones de las producciones primarias, para que terminemos vendiendo nada más que los productos que se cosechan en el campo y no industrializándolo para venderlos con valor agregado al resto del
mercado. Bien. Sin agregar valor. Y si se pudieran desarrollar en mayor cantidad empresas, pequeñas empresas y medianas, para alrededor de todas estas poblaciones que no son no digamos alejadas de las capitales o las digamos Córdoba o las dos o tres ciudades sí. más importantes, ¿qué pasaría? Nuestros jóvenes que habitan allí estudiarían y se quedarían en esos lugares porque tendrían espacios de trabajo, habría una mejor oferta laboral, habría una mayor producción con agregado de valor y habría mayores ingresos.
Bien.
También.
Esther, da para hablar horas contigo. Nos despedimos hasta la semana que viene y te agradecemos muchísimo. Gracias, maestra. No. Cuídate mucho.
Ha sido un gusto y muchísimas gracias. Me he sentido muy cómoda con ustedes. Un abrazo enorme. No te conozco, pero ha sido un gusto hablar con vos.
Lujazo, genio.
Querido,
gracias.
Hermano del alma, un beso enorme y un abrazo fuerte.
Bien. Y estuvimos con ella, profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, ex decana de la Facultad de Matemáticas, Astronomía, Física y Computación. Produce y enseña ciencia de excelencia internacional y es pública y gratuita. Candidata a legisladora departamental por Córdoba Capital, estuvimos con Esther Galina. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a partir de las 16, mi querido Juanchi.
Por supuesto, hasta el próximo viernes, ahora conmigo presente, que le damos un toque distintivo.
Un toque cordobés le damos con vos. Mi querido Juan Melchor Trocero, hasta el viernes haciendo cultura, ¿qué?
Cultura lechera, estipada Piaggi.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.